Las Mafiosas.
Con Luciana Pecker, Vero Lorca y Mario Stanraiver.
Bueno, muy bien, momento de dar paso a una nueva entrevista mafiosa.
Una entrevista con una de las feministas más importantes de América Latina, de las que más ha cambiado la historia de esta región, con las que nos sentimos muy cerca a pesar de estar muy lejos en la distancia y que realmente admiramos mucho su trabajo. Ella es Morena Herrera, nació en El Salvador en 1960, es feminista y activista por los derechos humanos, reconocida por su trabajo contra la prohibición del aborto en El Salvador, que es uno de los pocos países junto con Nicaragua que la prohibición es absoluta, o sea, que no hay causales, que no es que por la causal salud, por la causal violación, por la causal riesgo de vida, sino que la prohibición es total y absoluta. En 1990 fue socia fundadora de la organización feminista Las Dignas y actualmente es presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y forma parte de la colectiva feminista para el Desarrollo Local. Es una organización que también contribuyó a fundar. Y por sobre todas las cosas, digamos, la conozco, he hablado muchas veces, pero Mariana Carvajal hizo un documental maravilloso, lo hablamos desde antes que lo hiciera Mariana, porque estaba haciendo una sistematización de los abortos. Yo había viajado a El Salvador y solo ver ese verde tupido, ese país que es tan distinto y a la vez tan cercano, genera mucha empatía. Mariana hizo este documental, Cuerpos Juzgados, sobre el aborto en El Salvador, y ahí podemos ver buena parte de la historia de Morena, la podemos ver en acción, en su cocina, en su casa, que me encantó, me siento más cerca de ella. Así que bienvenida, Morena, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de verles y encontrarnos. Es un gusto.
Por favor, Morena, un gusto y realmente muchísimo reconocimiento por tu enorme trabajo. Hay algo que vos empezás a contar en el documental de Mariana que me interesa muchísimo, que es remontarnos un poquito a tu historia. Vos contás que venís de la lucha política y no puedo dejar de decir que mi poeta favorito, Roque Dalton, es salvadoreño. Cuando estuvo en El Salvador fue a la casa que lamentablemente está así como abandonada. Pero en la historia política latinoamericana, la lucha de El Salvador, igual que la de Centroamérica, es fundamental. ¿Cómo fue tu lucha política y cómo de esa lucha política pasás a la lucha feminista?
Bueno, yo inicié muy jovencita participando en el movimiento estudiantil de secundaria, en luchas que eran por cosas muy básicas, quiero decir. Al principio es porque el aumento del pasaje de los buses no subiera para los estudiantes. Y recuerdo que en una movilización que hicimos para que el Ministerio de Educación nos ayudara a que nuestras familias no tuvieran que pagar esa alza del pasaje de los buses, eso se transformó en una gran represión y tres de mis compañeros fueron capturados, reprimidos, y los fuimos a encontrar en un hospital después de torturas. A partir de allí empezó.
¿En qué año fue eso, Morena? También, ¿cuántos años tenías y en qué año fue, para centrarnos en el mapa político latinoamericano?
Bueno, en el 75, en el 76, fue todo eso del movimiento estudiantil, pero yo quería comentarles también que formé parte de las comunidades eclesiales de base, que estaban inspiradas en la teología de la liberación y tuvieron mucha fuerza en Centroamérica, en Nicaragua y en El Salvador. Y desde allí hacíamos relecturas a la luz de la Biblia de las realidades que vivían las comunidades empobrecidas. Esa realidad, digamos, me fue llevando a tomar una posición política, y un poco más tarde me involucré en las milicias populares, estuve coordinando los comités de barrios y colonias del área metropolitana de San Salvador cuando tenía 18, 19 años. Y en el año 81, que empezó la guerra de manera más abierta, y en las ciudades la enorme represión, me fui a la guerrilla rural, donde estuve 10 años, salí en el 90, y ahí yo ya
ahí era pensaba. De alguna agrupación, ¿cuáles eran los objetivos? ¿Estaban alineados con otras revoluciones? Por ejemplo, la revolución de Nicaragua, que empieza con mucho entusiasmo y que hoy también prohíbe absolutamente el aborto, ¿no? Como un giro de la izquierda contra las mujeres que era inesperado para quienes la protagonizaron y para quienes la leíamos desde afuera, ¿no?
Sí, yo creo que en ese tiempo, durante la guerra, yo no era feminista. Yo me hice feminista en Argentina.
Ah.
En el encuentro, en el quinto encuentro feminista, descubrí el feminismo y me enamoré de esa propuesta de vida tan libre que nos permitía comunicarnos de manera directa, sin pedir permiso, expresar lo que queríamos.
¿En San Bernardo, bueno, en el encuentro feminista de San Bernardo?
En Argentina, sí. Pero quería comentarles que, si bien no era feminista, sí iba siendo cada vez más consciente de las discriminaciones hacia las mujeres. Es decir, aunque yo compartía unos afanes de liberación nacional, de establecimiento de la democracia para que hubiera justicia en El Salvador, justicia social también, sí fui descubriendo, identificando manifestaciones de machismo, incluso algunas manifestaciones de violencia en el entorno en el que vivía, que era la guerrilla rural. Entonces, cuando salgo de la guerrilla, salí en el 90 a principios, me junté con un grupo de mujeres y teníamos, digamos, un mandato, una orientación partidaria de crear un gremio de mujeres para que luchara por la paz. Pero ahí el grupo que nos juntamos, que luego nos convertimos en las fundadoras de Las Dignas, que quiero decirles que hoy cumplimos 32 años de haber fundado
a
Las Dignas, así que es un día especial para mí.
¿Qué fecha fue la fundación, Morena, en este grupo que fundaste en los 90? Y también la importancia...
El 14 de julio de 1990 se fundaron Las
Increíble.
Dignas.
Increíble.
Y salimos, digamos, con un lema que era rompamos el silencio. Hablemos de lo que ha significado ser mujeres para nosotras en este entorno, porque no queremos seguir postergando la lucha por nuestros derechos, queremos seguir luchando, porque todas éramos luchadoras sociales. Algunas veníamos de la guerrilla, otras venían del movimiento popular urbano, pero todas compartíamos, digamos, ese ideal de justicia social, de democracia, de cambios estructurales. Ahora, nos empezamos a dar cuenta que si nosotras no hacíamos nada, no íbamos a lograr que siempre los derechos de las mujeres quedaran postergados. Entonces, en 1992 se firmaron los acuerdos de paz.
Sí.
Y allí, en esa firma, digamos, las mujeres estuvimos bastante ausentes, aunque hubieron mujeres en el grupo que negoció, eran poquitas, pero hubieron, pero el texto, el contexto y el contenido de esos acuerdos nos dejaron fuera. Y fue muy triste y muy defraudador para las mujeres. Hicimos una lectura crítica a mes de la firma de los acuerdos de paz en el primer encuentro nacional de mujeres aquí en San Salvador, y constatamos que no estaba. Publicamos un cuadro en blanco diciendo estos son las mujeres en los acuerdos de paz del FMLN y el gobierno.
Vamos a explicar que es el Frente Faribundo Martí de Liberación Nacional, ¿no? Toda una época en América Latina.
Toda una época. Y se enojaron con nosotras porque nos dijeron, ustedes nos ponen al mismo nivel. Es que ustedes a nosotras nos han puesto ausentes de manera idéntica que el gobierno.
Los que se enojaban, vimos, Morena, para traducirlo, eran los propios sectores de izquierda, los propios sectores que provenían de la guerrilla.
Exactamente. Entonces, digamos, creció la convicción de que si no hacíamos nada por nosotras mismas, nadie lo iba a hacer. Y a partir de ahí, iniciamos un proceso que construyó la primera plataforma nacional de mujeres para presentar a las personas que eran candidatos de las distintas fuerzas políticas a las primeras elecciones, les llamábamos elecciones del siglo, que fueron en 1994, cuando es la primera vez que el FMLN, ya convertido en partido político, participa de las elecciones presidenciales. Y allí vino el debate en el propio movimiento de si incorporar demandas relacionadas con el aborto o dejarlas fuera. Obviamente, yo estuve en la parte del movimiento que insistimos en que estas demandas no se podían quedar afuera, aunque les incomodara a los actores de izquierda, porque algunas compañeras no les importaba la incomodidad de los de derecha, pero sí les incomodaba que le presentáramos estas demandas a los candidatos de izquierda y que les diera dificultad firmarlas o no firmarlas. Yo fui de las que estuve y logramos que la plataforma Mujeres 94 incorporara ya esa demanda.
Porque eso no siempre es lo que pasa, que muchas veces la izquierda te dice, esta no es una prioridad, ¿no? Y hoy conocemos en todo el mundo que hubo tantas mujeres encarceladas, pero especialmente lo que se conoce como el grupo de las 17. Volvemos a recomendar, es ineludible ver este documental de Mariana Carvajal, Cuerpo Juzgado, sobre lo que pasó y sigue pasando en El Salvador, que terminaron presas o por abortar o por lo que conocemos como tener abortos espontáneos, ¿no? Perder un embarazo, lo que nos ha pasado a tantas mujeres, o lo que ahora llamamos episodios obstétricos, y que terminaban presas, algo que me impresionó y lloré tanto. Lo vimos con Vero Lorca, la película, cuando las propias presas vapuleaban a las mujeres, ¿no? No era solo el sistema penal, sino la condena social en la cárcel. ¿Cómo pasó esto, Morena, y cómo fue tu estrategia para pedir la intervención también de organismos de derechos humanos internacionales para hacer un llamado de atención sobre lo que pasaba en Salvador?
A ver, yo creo que es importante comprender que la ley que penaliza de forma absoluta el aborto tiene las penas más altas a los 8 años. Entonces, lo que pasó es que nos encontramos en el año 2006 con un magazine del New York Times que hablaba de una mujer condenada a 30 años de cárcel. Y empezamos a investigar. Y ahí nos damos cuenta que ella no estaba condenada por aborto, sino que estaba condenada por homicidio agravado. El agravamiento, digamos, está derivado del vínculo materno. Estudiamos el caso, yo fui a conocer a esta muchacha a la cárcel, conocí su historia y ahí me di cuenta cómo la perversión del sistema judicial era que esta mujer había acudido al hospital y la llevaron porque tenía un sangramiento, estaba en estado de shock. Y la acusaron de haberse provocado un aborto. Pero después, cuando se dieron cuenta que no era un embarazo de 20 semanas o menos, o 22 semanas, porque la ley en El Salvador no define exactamente en qué momento se considera aborto, o sea, es en general. Sin embargo, cuando el embarazo pasa de ese periodo que ha determinado la OMS, entonces pasan a tipificar el delito de otra manera. Y entonces, inicialmente acusadas por aborto, luego son procesadas por homicidio agravado y condenadas por este delito. Con ella, y aquí Argentina tuvo mucho que ver, quiero decir, porque en El Salvador toda la respuesta que encontrábamos para buscar la revisión, para hacer intervenir judicialmente sobre ese caso, nos dijeron, no se puede hacer nada. Es cosa juzgada, ya está, digamos, determinada una condena, no se puede hacer nada. Y empezamos a buscar, y hubo una abogada argentina que nos ayudó y nos dijo, miren, yo soy penalista, puedo ayudarles a buscar una figura que les permita encontrar un camino. Y ella nos ayudó
identificar
la revisión de sentencia, que era la figura. Y además buscó a dos médicos, a dos forenses, Uno, Mariano Castex, que sí. No sé si a estas alturas vive, pero hizo,
un perito muy renombrado de la historia, de la historia criminal en Argentina.
Sí, a ver, nos hizo una lectura muy buena, y otro hombre más joven, el doctor René Bayou, que también, y que él se vino incluso para el juicio de Karina, que fue la primera mujer que sacamos de la cárcel. Entonces, con este caso aprendimos nosotras, luego conseguimos ya quien representara penalmente en el proceso, pero fue muy importante, digamos, para nosotras conocer cómo había sido el proceso. Cuando Karina sale de la cárcel, nosotras estábamos felices, pues decíamos, se ha podido, nos hemos sacado... Yo viví aquello como que me he sacado una espinita del corazón. Pero recuerdo que en las primeras conversaciones con ella fue que nos dijo, miren, yo no soy la única. Ahí hay otras mujeres en la cárcel por estas condiciones, pero no se atreven a hablar, no se atreven a decirlo, porque incluso las otras mujeres privadas de libertad las atacan, incluso las violentaban, pues, ¿verdad? Entonces, ahí empezó, digamos, un proceso de investigación que hemos hecho en 3 ediciones distintas, que se llama Del Hospital a la Cárcel, porque identificamos que esa persecución no es contra todas las mujeres, no, es contra unas mujeres que tienen un perfil muy particular, muy específico, digamos. Son mujeres jóvenes en general, que viven en situación de pobreza, empobrecidas y en condiciones de vulnerabilidad. Digamos, esas son como las 3 características comunes. Ellas llegaban al hospital para buscar auxilio a su situación de salud. Y ahí se encontraban con un personal de salud que se sentía, por otro lado, impelido, presionado, para denunciar a sus pacientes. Y ha habido toda una práctica hospitalaria de vigilancia mutua de si no denuncias, sos cómplice. Y si sos cómplice, también podés ser procesado. No solo que hayas hecho un aborto, sino procesado por encubrimiento. Entonces empezamos a ver las distintas aristas de esta consecuencia de esa legislación que, digamos, no la encontrás de manera directa. La vas encontrando, digamos, subterránea, sumergida, y que ha llevado a que, digamos, no son miles las que nosotras hemos encontrado. A estas alturas son alrededor de 200 mujeres que han hecho ese tránsito, pero muchas de ellas, digamos, llegadas a la cárcel sin saber, sin comprender qué les había pasado. Y tiene que ver con los factores de vulnerabilidad, bajo nivel educativo, poca información. Entonces, digamos, ha sido esta realidad. Recientemente, el 8 de junio, celebramos la libertad de 65 mujeres. Como yo decía el otro día, 65 se dice rápido, pero cada proceso judicial es un laberinto particular. Cada mujer plantea diferentes desafíos y nosotras como agrupación, junto a otras organizaciones nacionales e internacionales, hemos utilizado todos los recursos legales que tiene el sistema jurídico salvadoreño y el sistema político para lograr la libertad de esas mujeres. Hemos recurrido a la revisión de sentencia y en algunos casos la hemos conseguido, y esto es la mejor opción para las mujeres, aunque, digamos, esta revisión de sentencia reconoce en muchos casos que hubo un error judicial al condenarlas, no hemos logrado reparación todavía, ni reparación judicial, ni económica, ni social. O sea, esa es una cosa pendiente que tenemos. Hemos recurrido al indulto también, a las solicitudes de indulto, a las conmutaciones de pena. Estas 2 son figuras en una ley que se llama Ley de Ocursos de Gracia en El Salvador, y que la hemos estudiado también y decir a dónde, cómo podemos hacerlo. Son recursos individuales, por ejemplo, pero nosotras en el 2014, a ver, un poco a partir de la constatación de que y era muy difícil, ya nos habían aparecido muchas y si en cada caso queríamos pues lograr la libertad, teníamos que demostrar que no eran hechos aislados, sino que eran parte de una violación sistemática de derechos humanos de las mujeres en El Salvador que no se quería reconocer como tal. Incluso cuando gobernó la izquierda en El Salvador, se hizo una revisión de la situación de derechos humanos en El Salvador y quiero decirles que presentamos nosotras a través de gente aliada, porque no es que hayamos ido a Ginebra, sino que conseguimos compañeras aliadas que lo presentaron, el caso de Karina, que era el de la primera mujer. Y la persona que representó al gobierno de El Salvador en esa reunión dijo, sí, ese es un hecho real, pero es un caso aislado. Nosotros decíamos, no son casos aislados, son casos aislados como se producen, pero responden a una tendencia, responden a una política que está criminalizando a las mujeres. Y ha costado años lograr que este hecho se reconozca internacionalmente. Fue con el caso de Manuela, también Manuela, otra mujer empobrecida en unas condiciones de pobreza rural, tuvo un parto extrahospitalario, una emergencia obstétrica, llegó con preeclampsia, con problemas de salud al hospital, pero en vez de atenderla inmediatamente, la ubicaron como sospechosa de haberse provocado un aborto y a partir de ahí inicia el proceso de criminalización y la terminan acusando de haber asesinado a su hijo y condenándola a 30 años de cárcel. En ese proceso les quiero decir que la fiscalía obligó al papá de Manuela, un señor que no sabía leer y escribir, a poner las huellas dactilares en un documento que le sirvió para inculpar a la hija. Y ese señor vivía con la angustia, es decir, yo no sabía lo que estaba. A mí me dijeron que le iba a ayudar a mi hija. Y la segunda cosa a la que le obligaron fue a ir a sentar a la alcaldía a la criatura muerta. Es decir, a ponerle un nombre. Y a partir de ahí, digamos, la víctima deja de ser Manuela, pasa a ser el hijo de Manuela y impulsan toda una campaña de acusación, de desprestigio contra Manuela, que la lleva a la cárcel. Poco tiempo después de estar en la cárcel, ella se le deterioró mucho la salud y allí se dieron cuenta de que padecía de un cáncer linfático. Este cáncer linfático ya había tenido manifestaciones previas al embarazo, incluso ella había consultado por protuberancias en el cuello, que eran ganglios, y digamos, la llevó a la muerte en un pabellón de reos de un hospital, en soledad y lejos de su familia.
Es impresionante realmente las historias que nos contás de Manuela, de Karina, de la muerte de un señor analfabeto que pone una huella y no sabe que esa va a ser una prueba usada en contra de su propia hija y de cómo la penalización al aborto les quedó corta y necesitaron entonces penalizar sistemáticamente a las mujeres por interrumpir los embarazos espontáneamente o voluntariamente en El Salvador. Morena, se nos termina el programa, por eso terminamos esta conversación, pero es una historia por América Latina y por cómo realmente valorizar los feminismos en Argentina, en América Latina, han estado unidos y han logrado tantas cosas hasta el día de hoy. Muchísimas gracias.
Bueno, no, muchas gracias y reiterar la invitación de que vayan a ver Cuerpos Juzgados, que pues es nuestra parte de nuestra historia y agradecemos a Mariana Carvajal por todo su trabajo. Y gracias a ustedes por la oportunidad.
Muchísimas gracias a vos, Morena. Realmente un beso muy grande. Vayan a ver Cuerpos Juzgados. Síganla, Mariana Carvajal, en las redes para ver dónde está, dónde se presenta, dónde lo pueden ver, que es el documental sobre el aborto en El Salvador. Hablamos con Morena Herrera, feminista y activista de los derechos humanos salvadoreña.